te da la vida. Da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz.
Este próximo 10 de junio se cumplen 20 años de la muerte no esclarecida de Viviana Avendaño, la presa política más joven, adolescente, vamos a decir con todas las letras, de la dictadura en los 70 en Córdoba, referente piquetera de Cruz del Eje a finales de los 90, educadora popular, militante del movimiento de lesbianas por aquellos años, aun cuando el feminismo no ocupaba ni una mínima porción de la legitimidad con la que hoy cuenta, gracias a precursoras como estas, ¿no? En síntesis, toda una transgresora y una revolucionaria cuya vida es contada desde el 2015 por el periodista cordobés Alexis Oliva en su libro también titulado Todo lo que el poder odia. Por eso es que hoy nos proponemos reivindicar el paso en este mundo de Viviana Avendaño, de rescatar su figura atípica para las normas en las distintas épocas en que transitó una vida dedicada a la militancia desde múltiples aristas, y para eso vamos a darle la bienvenida a quien resolvió desde el oficio traer su memoria al presente. Ya estamos en contacto con Alexis Oliva, él es periodista del Observatorio de Conflictos Sociales de Desafíos Urbanos y de la Agencia Presentes, entre otros medios. Es docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y amigo de la casa. Aquí Penélope Moro te saluda. ¿Cómo estás, Alexis?
Y otros 4.500
directos. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Se me ocurría empezar un poquito de atrás para adelante, porque las paradojas de la vida, la conociste un día antes de su muerte a Viviana. Si nos querés contar.
Sí, tal cual. Yo la, más que conocerla, la vi. Alcancé a ver hace exactamente hoy, 20 años. Ese día que fue un poco la apoteosis de este conflicto, porque habiendo sido reprimido un corte de ruta el día previo, después la gente de Cruz del Eje fue en relación de 10-1 a la ruta, y a partir de una asamblea que se hace en el centro, en la cual ella toma el micrófono y propone el retorno a la ruta, viendo, bueno, el enojo, toda la bronca que había, y siendo que el conflicto todavía no estaba resuelto, ni mucho menos. Entonces ahí ella tuvo un rol fundamental. Ya lo había tenido poco cuidando a la gente en esa resistencia que hubo a la represión de la policía de la provincia. Y ese día, bueno, organizando por un lado todo por debajo, y por otro lado siendo también una interlocutora, por su capacidad de discurso, la experiencia que tenía frente al gobierno, que ahí sí abrió una instancia de diálogo, sí. Y por otro lado, frente a los medios. Entonces sí. Yo le veo desempeñar ese doble rol.
Sí.
Doble rol que termina concentrando en ella no solo el liderazgo, sino también lo que iba a ser la represalia, digamos, traducida en amenazas, en presiones, en persecuciones, que ya venían desde días previos, pero que ese día se cristalizan concretamente en un par de advertencias que le hacen dos ocasiones el propio jefe de policía de la provincia,
sí,
que estaba comandando todo el operativo allá en Cruz del Eje, ¿no?
Ella empezó a sufrir amenazas ya desde el 9 hasta que este supuesto accidente ocurre el 10 de junio.
Exactamente. Al día siguiente ella choca. Uh-huh. Iba manejando ella un utilitario que tenían ella y su compañera. Las dos habían vuelto. Ese día, el día 9, se levanta el corte de ruta a cambio de la promesa de abrir una mesa de concertación y de liberar a los pibes que habían caído presos el día anterior en toda la redada que hacen en la ruta. Entonces, como se logra eso, se pasa un cuarto de intermedio hasta el lunes siguiente, que iba a ser 12, creo, día 2. Y entonces ahí se se levanta el corte de ruta. De todas maneras, ella al día siguiente, el 10, vuelve a la Cruz del Eje a cobrar un trabajo que hacían, y regresando hacia San Marcos Sierra, donde vivía, chocan de frente contra un camión y muere Viviana en el acto. Laura Lucero, su compañera, no recobra la conciencia, queda en coma y fallece después. Ahí queda sembrado el misterio de esa muerte en torno a esto que yo escuché en el hospital ese, donde estábamos esperando a ver qué iba a pasar con Laura Lucero. Hijo de puta, la mató la policía, dice. Uh-huh. Y ese fue como el primer disparador de la investigación, sobre todo en torno a esa muerte, ¿no? Había gente que contaba de un testigo que había visto una moto detrás de ella, como que la venía hostigando. Una serie de situaciones que la justicia jamás investigó. Y todo esto sin saber el dato fundamental que tenía que ver con todo lo que vos dijiste al principio, ¿no? Todo lo que había sido su tremenda historia de vida, que ella no la contó en el contexto del corto fruta, no la contó porque después, por lo que me cuentan sus amigos y compañeros de toda la vida, no era de chapear. Años después yo me entero de que ella había sido presa política, y entonces ahí todo eso que había sido sospecha se torna mucho más intenso, y a la vez te abre también una historia de vida que valía la pena contar. Sí. No solo esa historia de esa muerte, sino una historia de alguien que vivió la vida intensamente y que le puso el cuerpo a todas las luchas habidas por haber que se cruzaron, que bueno.
Queríamos reivindicar su memoria porque además acá hay un supuesto crimen que nunca fue esclarecido, que no se investigó, pero además una historia de vida apasionante, marcados por las luchas y también por las fuertes convicciones en romper esquemas. Entonces queremos que nos cuentes un poquito más. En tu libro está todo retratado a la perfección, lleno de testimonios, lo vamos a recomendar, es todo lo que el Poder Odia, editorial Recovecos, para que la audiencia lo tenga en cuenta. Queremos saber más sobre Viviana, lo que tenía que ver con su personalidad.
Sí, bueno, antes que eso yo te quiero agradecer porque vos y tu hermano Sebastián fueron uno de los primeros compañeros, compañeras periodistas que te interesaron por esta historia. Era una historia prácticamente desconocida, enterrada, salvo por quienes la conocieron. Entonces, el haber podido llegar a plasmarla en un libro tiene que ver con impulsos que uno fue teniendo y entre ellos estuvieron ustedes. Y dicho sea de paso, tu hermano, no, me parece que también le cabe un título como el de historia, ¿no? Uh-huh. Por todo su compromiso, por todo, y por todas las sospechas en torno a su muerte, ¿no? Me parece que el Seba también es todo lo que el poder obvio. Sí. Bueno, dicho esto.
Estamos hablando de la presa política más joven de la dictadura en Córdoba, de una transgresora menos, sí, que se paró en contra de la estructura de los partidos de izquierda, reivindicando su identidad sexual en los 90. Todo esto está muy bien reflejado con los testimonios que vos exponés en el libro. Y contanos qué papel juega todo esto en medio de sus luchas.
Sí, es una historia paradigmática de muchas cuestiones, ¿no? Ella, por ejemplo, es hija y nieta de madre soltera. Las dos hermanas Avendaño eran hijas del mismo padre que nunca se hizo cargo. Y esas mujeres, esa estirpe de mujeres trabajadoras venían de San José de las Salinas a la ciudad de Córdoba, en el extremo norte de la provincia, donde ahí lo único que hay para trabajar es la sal, ¿no? Y fueron criadas en un barrio popular de Córdoba y comenzaron a militar a ambas en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Su hermana llegó a ser militante del ERU, en la guerrilla del Monte, en Tucumán. Viviana estaba en la juventud de Barista cuando cae presa porque asaltan una pinturería, pero no para robar la plata, sino para llevarse 4 tarros de pintura, porque el día siguiente el aniversario del Che, querían hacer blindada.
Anecdótico.
En esa Córdoba que ya estaba en el 35 en una situación predictatorial.
Una niña muy rebelde.
Sí. Sí, además ya a esa altura ella participó en un grupo de teatro de gente que fue una vez a hacer una función en el barrio Villa Libertador, y ellos se quedaron y formaron un grupo de teatro Villa Libertador, legendario. Tiene otros 3 desaparecidos, aparte de ella, presa política. O sea, en ese ambiente comienza la militancia de ella. Y después la cárcel para ella es una especie de, o sea, es una cárcel prácticamente campo de concentración, como fue la de Córdoba, donde hubo 32 presos y presos periodistas asesinados, ¿no? Ese fue el juicio que le trajo a Videla en 2010 acá. Ella es una sobreviviente de esa cárcel. Después va a Devoto y en Devoto le ponen el rótulo de irrecuperable. En el marco de una especie de experimento que se hizo con la intención de quebrar la existencia de la presa, hay una serie de informes y en uno de esos informes dice irrecuperable. Ese es uno de los rótulos de su vida. Hay una escena increíble que es cuando ella sale de la prisión en plena dictadura en el año, en abril del 81. Su madre la está esperando en la puerta porque solía suceder de que un preso político legal, entre comillas, recuperara su libertad, pero en el acto era secuestrado y pasaba a ser desaparecido. Su madre la va a buscar, pero en vez de venirse para Córdoba, se van a la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo. En ese lugar estaba el monumento al Quijote. Plena dictadura se sube a las ancas de Rocinante
festejando su libertad.
Y se hace sacar una foto por su mamá. Esa foto le llega después de unos días por correo a sus ex compañeras de celda en la cárcel.
Sí.
La que me cuenta esto me dice, bueno, ella era eso. Dice, era ese tremendo, una ráfaga de alegría que nos transmitió con esa imagen que nos duró hasta el final de la condena de cada uno, dice.
Qué bueno.
Y también la que me cuenta esto me dice, ella era eso, era un Quijote también.
Un Quijote, luchando siempre contra los molinos, y qué bueno que lo traigas a colación, porque era una de las preguntas, tenemos muy poco tiempo ya, y era una de las preguntas que teníamos preparadas, que... ¿Qué te cuentan las mujeres que compartieron con Viviana tantos años, tantas luchas, tantos momentos, tanta vida, ¿verdad? Y que aportaron sus testimonios para el libro? Si podés sintetizar eso.
Sí, bueno, entre esas mujeres están, por ejemplo, desde su madre, ¿sí? Pituca, que todavía tiene 87 años, bueno, y sus dos hijas perdidas en la historia con mayúsculas de nuestro país, historia trágica, hasta, bueno, las que compartieron prisión con ella, de su propio partido o de otras organizaciones, que han compartido otros ámbitos de militancia. Por ejemplo, Claudia Corol, con la cual desde la sede del PC, después pasando por el partido, después en América Libre, la revista, en Juan Azurduy, que era una agrupación de educadores populares, y se convirtieron en las dos grandes amigas, ¿no? Y también mujeres que han sido sus parejas, su amor, sus amores. Eso fue un dilema para mí, pero en su momento visibilizaron, ¿no?, en el libro la cuestión de su identidad lésbica. Y lo que me resolvió ese
que
dilema
aún sigue
fue la contundencia...
Que aún sigue siendo tabú, ¿no? Imagínate.
Que aún sigue siendo tabú en las organizaciones.
Sí, sí.
Y no solo para la derecha, sino dentro de por ahí la izquierda más clásica también. Y sobre todo en tiempos donde Viviana lo terminó haciendo visible.
Tal cual.
Y político, ¿no? El tema es que eso estaba atravesado por la dimensión política de su vida, porque ella es la primera pareja mujer latina en la cárcel. Y en los últimos días de su vida, así como antes le habían puesto el rótulo de irrecuperable, poder político y policial en Cruz del Eje, ahí le pusieron dos rótulos. Infiltrada, ¿sí? O no sos de acá, sabemos quién sos vos, no tenés nada que hacer acá, le dijo ese jefe de policía.
Incluso.
Y el término infiltrado circulaban. Y el otro término que circulaba para deslegitimarla, ¿no? Para despreciarla y que quedara mal parada frente a esa gente que ya la amaba, los desocupados y desocupadas, gente humilde, gente que cree en la Virgen, entonces le ponían el rótulo de tortillera, lesbiana, pero en forma despreciativa. Y sin embargo, bueno, esa gente la adoraba. Gente no tenía conflicto en creer en Cristo y creer en la Viviana Avendaño, la que ahora incluso le piden cosas como si fuera una santa, ¿no?
Te quería preguntar eso, porque en el libro contás muy claramente que Viviana, hacia el final de su vida, era menos conocida por sus vecinos y por sus vecinas que por la policía. ¿Cómo la recuerda hoy el pueblo de Cruz del Eje?
Hay cosas maravillosas que han pasado en los últimos tiempos, sobre todo, ¿no? Cuando se ha empezado en la ciudad de Cruz del Eje, que tiene 18 víctimas del terrorismo de Estado. Quizá sacando casos así puntuales como el de Ledesma, donde ha habido mayor castigo por parte de la dictadura, y eso tenía que ver con su militancia, con el cierre del taller ferroviario, todo lo que es la génesis de la conflictividad ahí, ¿no? Bueno, hace poco que hay un espacio para la memoria. Y hoy están estrenando en Cruz del Eje un mural con el rostro de Viviana, tomado de esa foto, que es la foto que está en la tapa del libro, que sacó Julio Albornoz en ese contexto del conflicto, y que es un retrato realmente de todo lo que ella tenía, del peso de la mochila que ella estaba cargando en ese sentido. La mochila de su historia y la mochila de su responsabilidad en ese conflicto, ¿no? Hay un tema musical que se llama La 38, donde, bueno, ahí aparecen todos los símbolos de la vida de Viviana Avendaño, un cuarteto, justamente hecho por un... Y no hecho por un artista de Cruz del Eje, sino de San Francisco. San Francisco no es realidad, tiene nada que ver con la de Cruz del Eje, ¿no? Hay muchas Córdobas,
sí.
Por suerte. Viviana es una representante de una de las Córdobas negadas, ¿no? La Córdoba morocha, oscura, con conciencia de clase, heredera del cordobazo.
Piquetera.
Eso, que la historia se conozca hoy, que haya agrupaciones que se llaman Viviana Avendaño, me parece que por lo menos pone un
qué
poco
bueno.
De justicia política, de justicia
¿son agrupaciones,
poética, como se dice por ahí.
¿Agrupaciones feministas?
Sobre todo organizaciones de base, por supuesto con un componente feminista fuerte, donde se mezcla la lucha social con la lucha de género.
Bueno, Alexis, vuelvo a recomendar a la audiencia todo lo que el poder odia de Editorial Recovecos. Pueden ponerse en contacto conmigo para conseguirlo. La verdad que es un libro de más de 450 páginas con un registro fotográfico impresionante. Además, digo, de la narrativa. Y la última pregunta tiene que ver con esto desde lo personal, y voy a insistir con esta idea de que lo humano y el oficio periodístico jamás se deslindan. ¿Qué relación coexiste hoy entre Viviana, a la que no conociste personalmente, y tu corazón? Y con esto nos vamos.
Claro, bueno, yo como me decía al principio, no la conocí aquel día, simplemente la vi, después la fui conociendo en otras voces, ¿no? Incluso las voces del poder puestas en esos expedientes y en las entrevistas a algunos personajes como el jefe de policía, el funcionario y demás. Pero ¿cuál es mi relación con ella? Y el otro día le decía a su mamá, sí, ya es hora que me adopten, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer los papeles? Porque, bueno, lo que hemos recorrido juntos, antes, durante y después, ya nos conocemos desde ese día trágico, el 10 de junio del 2000, y después yo la he ido visitando, la he entrevistado decenas de veces para el libro, incluso después. Y entonces, bueno, y por otro lado, con Viviana hay una cosa muy loca. Ella, ambos somos sagitarianos, pero exactamente el mismo día, 29 de noviembre. Entonces, en esa cosa, uno que quiere ser un sujeto racional, humanista, y bueno, terminas teniendo una dimensión mística, ¿no? De que un misticismo... que quiere humanista también, en el sentido de pensar, bueno, es como que estaba escrito en algún lado que yo tenía que meterme en esa historia, ¿no? Y eso lo vi la coincidencia de las fechas de nuestro cumpleaños, lo vi frente a la ermita de ladrillo, una especie de pirámide con dos cruces que le hicieron los hombres y mujeres que estuvieron con ella en Cruz del Eje, ahí al costado de la ruta donde ellas murieron, a Laura y a Viviana. Un día andaba en la bici y fui a visitar ese lugar, y ahí me topé con esa coincidencia de fe. Es una cosa muy loca, ¿no? Quizá no tiene que ver con lo que se espera de un periodista riguroso y todo lo demás, pero sí, sin duda que ese fue uno de los combustibles de la motivación, ¿no? Además de toda esta afinidad por mi propia historia, digamos.
Claro.
Yo nací en ese lugar donde ella murió. Después he vivido muchos años en Córdoba, pero claro, siendo de allá, y porque me interesa el conflicto social, porque pertenezco a esa sociedad con toda esa historia dramática, entonces siempre o me mandaban o iba por mi cuenta a cubrir los conflictos sociales en Cruz del Eje. Y en uno de esos conflictos sociales me encontré con ella.
Gracias, Alexis Oliva, por relevarnos lo que es la historia de Viviana Avendaño. de poner luz, de contarla, de traerla a la memoria presente, y esperamos que sea permanente. Todavía exigimos saber qué pasó con Viviana y qué pasó con su compañera Laura. No vamos a olvidar. Y seguimos en contacto, y también fue una excusa para saludarte a vos por el Día de los Periodistas, y también a Claudia Corol, amiga entrañable de Viviana.
Gracias, gracias. Igualmente para vos, y por la memoria y por la justicia también por Sebastián Mor.
Así será. Un abrazo enorme, Alexis.
Otro para vos, tenlo, que gracias.
Hablábamos con Alexis Oliva, escritor de Todo lo que el poder odia, que cuenta la historia de Viviana Avendaño, la presa política más joven de la dictadura en los 70 en Córdoba, referenta piquetera, referenta feminista desde la identidad lesbiana, quien le puso el pecho a todas las causas desde su adolescencia hasta su pronta muerte. ¿Qué pasó con Viviana? ¿Qué pasó con Laura? Memoria y justicia.
Dai cavalli a dondolo, bang bang, Dios padre.